Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro Espejo hablaremos en primer lugar con Gonzalo González, el nuevo delegado que tiene Manos Unidas en Zaragoza. Charlaremos con él para que nos cuente acerca de su labor en esta delegación en Zaragoza. Más tarde contactaremos con Carlos Revuelto, delegado de Ecología Integral, para que nos avance los eventos sobre el medio ambiente organizados para este fin de semana. Por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de las noticias diocesanas y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, primeras sensaciones de la visita del arzobispo al arciprestazgo centro.
Del 8 al 19 de noviembre, el arzobispo don Carlos realizó la visita pastoral al arciprestazgo centro de Zaragoza, que incluye las siguientes 9 parroquias: La Seo, El Pilar, San Felipe, Santa María Magdalena, San Miguel, San Pablo, Santiago el Mayor y Nuestra Señora del Portillo. La sensación de todas las comunidades y grupos visitados es muy positiva. También el hecho de que tanto en las parroquias como en los consejos parroquiales y grupos visitados se ha tenido la posibilidad de plantear a don Carlos todas las cuestiones que preocupan a los fieles. Don Carlos, en todo momento, además de dar las gracias a todas las comunidades, especialmente a los laicos que trabajan por mantenerlas vivas, ha tenido palabras de ánimo y aliento.
Ya sabemos dónde se celebra la Vigilia Diocesana de la Inmaculada de este año.
El próximo jueves 7 de diciembre a las 8:30 de la tarde tendrá lugar la Vigilia Diocesana de la Inmaculada bajo el lema Hágase. Será en la parroquia de San Juan de la Cruz, en la calle San Juan de la Cruz número 8, y por su parte el 8 de diciembre se celebrará la festividad de la Inmaculada Concepción con una Eucaristía en la parroquia de San Braulio, en la calle Corona de Aragón número 37, a las 11 de la mañana, amenizada por el grupo rociero Aromas del Rocío.
Misa por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
La Mesa por la Discapacidad, creada por la Delegación de Apostolado Seglar, ha organizado una Eucaristía para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tendrá lugar el próximo domingo 3 de diciembre a las 11 de la mañana en la Parroquia del Perpetuo Socorro.
Oración por Nicaragua.
Ayuda a la Iglesia Necesitada, junto con la comunidad de nicaragüenses, invita a orar por la Iglesia de Nicaragua. Entre el 7 y el 10 de diciembre, en numerosas iglesias, se van a celebrar misas, rosarios, adoraciones eucarísticas o vigilias. Por el momento, la Basílica del Pilar, la de Santa Engracia, las parroquias del Sagrado Corazón, San Valero, la Presentación, la Sagrada Familia, Santa Rafaela María, Cristo Rey y las parroquias de Nuez, Villafranca de Ebro, la Puebla de Alfindén, Osera y el Seminario Diocesano ya han concretado su participación.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema de este espejo, la entrevista al nuevo delegado de Manos Unidas en Zaragoza, Gonzalo González. Manos Unidas es una ONG de la Iglesia Católica cuya misión es la lucha contra el hambre, el subdesarrollo y la falta de instrucción. Asimismo, trabaja para erradicar las causas estructurales que producen estos males, como la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia y tantas otras causas. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo González, el actual delegado de Manos Unidas en Zaragoza, para conocer un poco más de él y de su labor al frente de esta institución desde la delegación local. Gonzalo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a los oyentes.
Gonzalo, tu recorrido en Manos Unidas viene desde lejos. Cuéntanos tu historia con esta entidad.
Pues sí, yo ahora, en el próximo mes de abril del 2024, hará 20 años que llegué a Manos Unidas de la mano de una persona que ha sido muy relevante tanto en la delegación de Zaragoza como a nivel nacional, como es Pepe Valero, que me pidió que si les podía echar una mano, y bueno, pues ahí me he quedado durante 20 años. Hasta el 2011 estuve junto con él en el área o en el departamento de comunicación de la delegación. Del 2011 al 2017, durante aquellos 6 años tuve la oportunidad de ser ya delegado de Manos Unidas, y ahora a partir de mayo de este año, bueno, pues la asamblea de miembros de la delegación de Zaragoza decidió que tenía que volver a ser yo quien tomara las riendas de la delegación de Zaragoza, y así lo he asumido con mucho gusto este nuevo servicio.
¿Qué es lo que más te ha enamorado de Manos Unidas?
Pues es que que Manos Unidas, a mí lo primero que me llamó la atención cuando fui a la delegación y me hablaron de Manos Unidas fue sus primeros apellidos, sus dos apellidos. Era una organización, es una organización católica y de voluntarios. Eso es lo primero que me llamó la atención. Y lo siguiente que me llamó la atención es la acogida que me dispensaron ahí, y a todas las personas que llegan a la delegación les acogemos. Como digo yo, Manos Unidas es como una gran familia, ¿no? Y eso es lo que más me llamó la atención. Yo pensaba que la acogida siempre se refería a las personas a las que nosotros ayudamos, pero también, por supuestísimo, a las personas que colaboran y trabajan con nosotros aquí, en nuestro caso, en Zaragoza, en la delegación de Zaragoza.
Cuéntanos un poquito los proyectos que tenéis para este curso, que está ya arrancado.
Bien, el curso arrancado sería 23 y 24, pero nosotros el curso es anual. Nosotros lo comenzamos en el mes de febrero del año 23, lo terminaremos ahora. Comenzaremos con nuestros proyectos para el año 2024. Comenzamos este año con 10 proyectos de desarrollo con los cuales nos comprometimos. Y puedo decir que en este momento son ya 16 proyectos, o sea, llevamos 6 proyectos más de los que nos comprometimos en aquel momento inicial. 15 son nuestros de la delegación y uno ha sido cofinanciado por el gobierno de Aragón, ¿no? De estos proyectos, 9 lo han sido en África, 3 en América del Sur y 3 en Asia. Y de estos proyectos, principalmente 5 han sido educativos, que son unos proyectos a los que nosotros damos mucha importancia. Nosotros decimos que la educación es el arma más importante para terminar con el hambre y la pobreza en el mundo. 3 han sido de salud, 4 han sido de derechos humanos y sociedad civil, y 3 han sido sobre el acercamiento del agua y el saneamiento a las personas. Y para el 2024, pues los estamos recopilando todavía. Estábamos en ese impasse de que nos estamos haciendo con, en vista de las cantidades, ¿no?, de los donativos que solemos recibir, pues coger los proyectos con los que nosotros pensamos que podemos dar inicio a la campaña. Y en este momento son 10 proyectos, 7 en África y 3 en Asia. Todos ellos o son educativos o son de salud.
¿Cómo es el funcionamiento de Manos Unidas con los proyectos? ¿Cómo es ese proceso de asumir un proyecto y empezar con él?
Sí, tú muy bien lo has dicho, de asumir los proyectos, porque Manos Unidas no tiene proyectos propios. Nosotros no vamos, por ejemplo, a Kenia y decimos, mira qué sitio más bonito, vamos a hacer un colegio, porque a lo mejor lo que necesitan es una infraestructura de agua, porque el agua es vida, y no la tienen y la gente se tiene que ir, ¿no? Entonces los proyectos nos los presentan las personas a los que van dirigidos, las personas que tienen esa necesidad, y lo hacen por medio de una figura indispensable que es el socio local nuestro. Por ejemplo, te puedo decir que en el año 2022, que es el último que tenemos en memoria, ¿no?, porque el 23 todavía no lo hemos terminado, han sido 400 socios locales con los que hemos trabajado en 55 países del mundo. Bueno, pues estas necesidades que estas personas tienen, junto con este socio local, lo traducen a un proyecto, que es lo que a nosotros nos presentan en Manos Unidas, en los servicios centrales, que es a donde los dirigen, donde los reciben los responsables y las personas técnicas que tenemos dedicadas a cada uno de los continentes y dentro de los continentes a los diversos países que los pueden contener. Y una vez que ellos le han dado su visto bueno, pasan a la comisión permanente, que es la que aprueba ese proyecto para que pase a los libros de proyectos, o bien, si ven alguna deficiencia, les piden que reformulen el proyecto diciéndoles que cuál es la problemática que nosotros encontramos. Lo primero que tienen que ser son proyectos que sean viables, que sean perdurables en el tiempo y, sobre todo, que en algún momento determinado sean autónomos, o sea, que empiecen a funcionar por sí mismos, ¿no? Aunque siempre nos tendrán a nosotros a su lado para cualquier circunstancia que pueda salir. Bien, una vez que están en esos libros de proyectos que digo y que tenemos en todas nuestras delegaciones y sedes, nosotros, en relación con esos donativos, esas cantidades que nosotros calculamos que podemos tener de las personas que normalmente colaboran con nosotros, hacemos esa solicitud de esos proyectos, que por ejemplo ya digo que para el año 2024 hemos cifrado en 10, pero que seguramente terminaremos con cerca de entre 15 y 20 proyectos, porque se van cumpliendo y, por supuesto, nosotros intentaremos llegar al mayor número de proyectos, de ilusiones y de esperanzas que han puesto en nosotros.
Supongo que a lo largo de todos estos años has tenido la oportunidad de visitar in situ alguno de estos lugares donde tenéis algún proyecto.
Sí, sí. Durante, precisamente, en mi etapa anterior, del año 2011 al 2017, en el año 2013, tuve la oportunidad de conocer el sudeste asiático, en concreto Vietnam y sobre todo Camboya, donde estuve viendo los proyectos que apoyamos. Además, dio la casualidad que de los 9 proyectos en concretos que estuvimos viendo en Camboya, 3 habían sido financiados directamente desde la delegación de Zaragoza. Y pude ver y conocer a las personas a las que ayudamos, a los beneficiarios, que no hacen más que demostrarnos su gratitud por la ayuda que les prestamos. Saben que estamos a su lado, porque de hecho van recibiendo a estas personas de Manos Unidas que los visita, pero también a las personas que los vamos a visitar, ¿no?, anualmente, y nos ven físicamente y saben que detrás hay personas y tal, y ellos reconocen esa labor y siempre nos dan esa gratitud y nos dicen que transmitamos las gracias a todas esas personas que han colaborado con nosotros en que ellos, bueno, pues tengan una vida mejor. Y, por supuesto, conocí también, antes lo he citado, a los socios locales nuestros, ¿no?, a nuestras contrapartes, que son personas esenciales, personas que incluso en algunos momentos, como nos explicaron en el proyecto de la Paloma de los jesuitas, a algunos de ellos incluso les cuesta la vida ese trabajo que hacen por las personas más necesitadas y más pobres del mundo. Y son personas que verdaderamente me gustaría que se llegaran a conocer. De hecho, nosotros todos los años en nuestra representación de campaña siempre traemos a una de estas personas, a un socio local nuestro, para que la gente los viva y los conozca de cerca, porque yo siempre digo que muchos de ellos, si se conocieran, serían merecedores de premios como el Premio Nobel, vamos, sin ningún tipo de duda, ¿no?, y tal. Pero que ellos no trabajan por ese reconocimiento, ellos trabajan porque saben, como nosotros también muchas veces lo decimos aquí, que su trabajo es beneficioso, que hacen el bien y que, por consiguiente, con la ayuda que se les pueda prestar o no prestar, ellos van a trabajar por sacarlo adelante y por conseguir que esas personas tengan una vida mejor. Y yo, gracias a Dios, he conseguido que tanto con unos, con algunos de los beneficiarios, pero sobre todo con muchos de nuestras contrapartes de los socios locales, sigo manteniendo a lo largo de los años amistad con ellos, me sigo comunicando con ellos, y la verdad es que me reconforta mucho ver su trabajo y lo que hacen y las muestras de gratitud que tienen hacia todos los que desde aquí, desde España, pues apoyamos a estos proyectos y esta forma de luchar contra la pobreza y la injusticia, y sobre todo de verse ellos que están realmente seguidos por alguien, ¿no?, que caminamos a su lado y que nos tienen a su lado para en cualquier momento que nos puedan necesitar.
Pues muchísimas gracias, Gonzalo, por contarnos y por la gran labor que hacéis. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos vosotros y muchas gracias.
Después de la publicidad, contactaremos con Carlos Revuelto, delegado de Ecología Integral, para que nos avance los eventos sobre el medio ambiente que han organizado para este fin de semana. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. En esta ocasión os queremos recomendar la película Su único hijo, Abraham y la orden de Dios. En el libro del Génesis está escrita la alianza que Dios estableció con Abraham, a quien prometió una gran descendencia. Sin embargo, Abraham y su mujer no tenían hijos. Al final, la promesa se cumplió y Dios les dio un niño, Isaac. Años más tarde, cuando Isaac era adolescente, Dios le pidió a Abraham que se le ofreciera en sacrificio en el monte Moriah.
Abraham.
Señor.
Toma a tu hijo y ve a la tierra de Moria. Allí, ofrécemelo.
El Señor vino a mí anoche. Debo partir mañana y hacerle un sacrificio. Isaac y yo iremos.
¿Por qué Isaac?
Porque el Señor lo ordena.
¿Qué pretendes con esto? Si este es tu juicio sobre mí, toma mi vida. Aquí la tienes.
El Señor escogió a este hombre fuera del mal para que la esperanza permanezca.
¡Tómame!
David Helling, autor de 5 cortometrajes de tema religioso, en su propósito de acercar la Biblia al público, además de una serie de escenas y diálogos inventados para arropar el núcleo central, añade otros que explican a su manera lo que supone para Abraham la orden de Dios. La película arranca con la propia orden del Creador. Abraham se despide de su mujer y se pone en marcha con su hijo y 2 siervos. Una serie de flashbacks cuentan la historia del patriarca desde sus orígenes, el pacto, la espera de un hijo, el amor por su esposa y la esterilidad de esta. Encuentros con paganos y discusiones domésticas sirven para explicar la personalidad del patriarca y lo que supuso para la humanidad su pacto con Dios. En fin, una película que recuerda que Dios es fiel y ama al hombre, y apunta que el sacrificio de Isaac es un anticipo del de Jesucristo en la cruz que se verificó. Esta película se estrenó en junio de este año. Así que si os ha gustado nuestra propuesta, ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película.
Muchas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con Carlos Revuelto, delegado de Ecología Integral, para que nos hable de los eventos sobre el medio ambiente organizados para este fin de semana. Carlos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rocío?
Carlos, habéis empezado con fuerza, sois una delegación recién nacida, no habéis parado desde que habéis comenzado este septiembre. Para este fin de semana habéis preparado varios actos, el primero será hoy y consistirá en una mesa redonda. Cuéntanos un poco los detalles, ¿en qué va a consistir?
Sí, pues vamos a hacer una mesa redonda en el Centro Pignatelli, que será a las 7 de la tarde en Paseo de Constitución, ¿ves? En el que vamos el telón de fondo de estas actividades es la COP28, que se está celebrando desde ayer en Dubái y donde nos jugamos mucho en la lucha climática y todo lo que tiene que ver con cómo afecta eso al resto de la vida del planeta y a muchas personas en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y teniendo en cuenta también la exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco, que publicó el 4 de octubre. Entonces, en esta mesa redonda, lo que vamos a hacer es desgranar la exhortación, ir sacándole jugo, y lo vamos a hacer con una mesa redonda en la que van a participar una hermana canonesa del Santo Sepulcro, que aportará una visión desde la fe, uh-huh, y un catedrático de geología de la Universidad de Zaragoza, que aportará una visión desde el mundo de la ciencia. Uh-huh. Y todo estará moderado por Javier San Román, que es el coordinador del grupo de ecología del Centro Pignatelli. Y bueno, no he dicho, las dos exponentes son Ana Martín, la hermana canonesa, y José Luis Simón, el catedrático de geología.
Fenomenal.
Está todo el mundo invitado porque creo que va a ser muy interesante el jugo que le van a sacar entre los tres. Soy consciente de que lo están preparando muy, muy a conciencia.
Y va a ser esta tarde a las 7 en el Centro Pignatelli.
Eso es, Asamblea de Actos del Centro Pignatelli.
Muy bien. Y mañana 2 de diciembre se proyecta la película Carta en el Centro Joaquín Roncal a las 6 de la tarde. ¿Qué nos cuenta esta película?
Pues esta película es una refleja unas conversaciones del Papa Francisco con cinco personas que están luchando en todo el mundo por el tema del cambio climático. Hay unos científicos que lo están desde su óptica, desde su trabajo en ciencia. Hay un refugiado climático que ha tenido que abandonar su país. Hay un activista de la India, hay un líder indígena también luchando por las tradiciones y los derechos de su pueblo, y todos en conversación con el Papa Francisco. Es una película que impacta. Yo creo que es interesante verla.
¿Luego habrá algún tipo de cineforum?
Sí. Haremos un pequeño debate al final, lo que nos dé tiempo, porque hasta a las 8 se cierra el centro Joaquín Roncal. Entonces, tenemos esas 2 horas, pero bueno, dará de sí para comentar un poco la película y que podamos expresar un poco lo que nos ha llamado e incluso uh-huh. si nos genera alguna duda, alguna cosa. Uh-huh.
Y el domingo 3 de diciembre a las 12 del mediodía os unís a la convocatoria de la Alianza del Cambio Climático para salir a la calle ante la emergencia climática. Cuéntanos cuáles son los detalles de esta marcha y cuál es el mensaje que queréis transmitir a la sociedad con esta significación y movilización.
Pues esta movilización se hace en toda España. Va a ser este fin de semana en toda España. Entonces, en Zaragoza, pues la Alianza de Emergencia Climática, que participa a nivel nacional y también estamos a nivel de Zaragoza. Uh-huh. Y el objetivo, digamos, es hacerle ver a los gobernantes a nuestros gobernantes a nivel de local, autonómico, nacional e internacional, que ante la emergencia climática que sufrimos y que además denuncia claramente el Papa en la encíclica en la exhortación Laudato Deum, queremos soluciones más que declaraciones, ¿vale? Llevamos unos años en los que se hacen muchos acuerdos internacionales y que no llegan a concretarse en acciones concretas que puedan evitar esta subida de temperaturas. Como se está viendo este 2023, ya nos dicen los meteorólogos que va a ser el año más caluroso a nivel global jamás registrado con el registro que existe, y parece que cada año vamos batiendo récords. Entonces, lo que queremos es transmitir ese mensaje de que queremos que se tomen acciones y que se tomen acciones hacia una transición justa. Estamos hablando del tema de los beneficios de las renovables, que los tienen, por supuesto, evitamos emitir el CO2 y somos más respetuosos, vamos ralentizando intentando mitigar el cambio climático, pero no podemos repetir los modelos de otros tipos de recursos como el petróleo, repetir el colonialismo, entonces tenemos que hacerles un plan de intervención. Una transición energética tiene que ser justa con las personas. No puede haber personas que sufran para que cambiemos el petróleo por la electricidad, y tiene que ser justa con el territorio. Tampoco podemos convertir el medio rural en una gran central productora de energía para que nos suministremos las ciudades, ¿no? Tenemos que buscar ese equilibrio, tenemos que dialogar todos y tenemos que ver qué problemas para que la cosa sea lo más justa posible y todos podamos salir beneficiados, ¿no? Uh-huh. Al final es el objetivo. Uh-huh. Pues, entonces, bueno, pues si animamos mañana, o sea, perdón, el domingo a las 12 en el Paraninfo, marcharemos hasta la Plaza de España, donde se leerá el manifiesto. Es una manifestación cortita. Se nos anima a que llevemos un abanico para simbolizar que cada vez tenemos más calor y tenemos que refrescarnos. Uh-huh. Y además es una movilización que desde a nivel nacional la Iglesia está animando a participar en toda, a través del movimiento Laudato Si, Enlázate por la Justicia.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Perdona que se nos acaba el tiempo por habernos puesto al día de todos estos eventos. Un abrazo.
Bueno, gracias, Sofía.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.